¿Sí? ¿Cómo va la dieta? ¿Sí? El equipar nuestra fe, con todas las cualidades y las características que el Señor nos llama a tener. Vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, por el tiempo en tu palabra. Gracias, por el tiempo de oración, de compartir, de recordar, de pensar en tu venida, porque anunciamos esta mesa, tu muerte, tu resurrección y tu venida. Y esperamos que un día tú vengas y juzgarás este mundo con justicia, cosa que no es ahora. Y esperamos el día que el reino de Satanás sea quitado completamente y tu Hijo reine. Así, Señor, pues nos encomendamos a este tiempo de meditación en tu palabra. Te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Mi papá tiene Parkinson's y está en un hogar de ancianos. Les acaban de hacer confinamiento otra vez. Con 10 días de confinamiento otra vez porque hay 5 infectados. Pero justo antes, mi mamá le notó que tenía un dolor aquí en el costado y pidió, insistió que le hicieran un, no sé si se llama un tacto,
una
resonancia. Y para eso a mi mamá le tenía que tragarse 4 vasos de lo que se llama contraste, ¿verdad? El contraste. Y el contraste, entiendo yo, que hace un contraste en el cuerpo cuando te miran por la foto y te iluminan esas luces con la cámara y todo, que hace un contraste para que se pueda ver qué es lo que anda mal, ¿no? Y gracias al Señor salió que está, mi mamá dice, está como un toro, pasa que tiene un hematoma de algún tipo, y bueno, pero gracias a Dios por eso. Quería hacer yo esta mañana con el Salmo 145, pero anteriormente a meternos en el Salmo 145, es hacer un contraste, ¿sí? Un pequeño contraste, y va muy bien con el Salmo 96 que leyó, acerca de los dioses, ¿sí? De los dioses de este mundo. Y no tengo tiempo, es que no hay tiempo, bueno, es que podríamos estar aquí, bueno, hablando de todos los dioses que el ser humano se ha inventado y el ser humano ha degradado en base a su conocimiento del Dios vivo y verdadero, ¿sí? Si tú miras las religiones, muchos de ellos conocen, tienen historias de la creación del mundo, de un ser todopoderoso, tienen historias incluso de un diluvio, ¿sí? Degradado, cuanto más te alejas de la zona de lo que es Israel, las historias se degradan más y más y más, cuanto más te acercas. Incluso el nombre de Noé sale bastante clarito, ¿sí? Me gustaría primero hacer un contraste, para empezar será bastante light, y al final vais a decir, ¿pero dónde estás metiéndote? ¿Qué ve? ¿Vale? Porque a medida que te acercas a la tierra de Israel, te encuentras más sutilezas y engaño que se parecen más a lo que es el Dios vivo y verdadero, sea Satanás que estuvo cada vez, cuanto más cerca alrededor de Israel, el engaño fue mayor. Ahora que tenemos toda la palabra de Dios, el engaño está pues por todos lados. Tenemos la palabra de Dios, es una lumbrera para nosotros, pero es que lo que tenemos alrededor, nuestros hijos, nuestros jóvenes, lo que están viendo es un engaño que es muy difícil que las luces y los ruidos, los TikToks y los de estos y los otros, nublan los ojos para atraer la atención y quitarlo del Dios vivo y verdadero y de su mensaje del Evangelio verdadero. A ver cómo va el PowerPoint. ¿Cómo es Yahvé nuestro Dios? ¿Cómo es? Tenemos que mirar un poquito de contraste. Vamos a ir rápidamente. El siguiente. Por todo el mundo hay dioses inventados, ¿sí? Generados por la imaginación, gente que se aburría por la noche, en cuevas, en casas, por todos lados, inventando historias para sus hijos, para sus jóvenes, para darles miedo, para darles, no sé, un entretenimiento. No tenían móviles, no tenían televisión, no tenían nada, así que tenían que inventarse cosas. Así que el siguiente, ¿cuál tienes allí? Esto no sé si lo podéis ver muy bien, pero básicamente son los dioses escandinavos. Aquí tienes el Thor y tienes a su padre, que no era tan agradable y amable y tan bueno como nos lo pintan en las películas Marvel, ¿sí? Si eran dioses de caos, dioses de guerra, dioses que infundían miedo, dioses que determinaban todo lo que iba a pasar en el plano humano, lo determinaban todo. Daba igual cómo se esforzaban los ejércitos, esos dioses ya lo determinaban todo cómo iba a ser, ¿sí? Así que vivían como muy similar a muchas religiones, pero no me quiero adelantar. ¿Quieres seguir con otro? Tienes en África, tienes todos los espíritus de los ancestros, los espíritus vivían, creen que viven los espíritus malignos dentro de estas máscaras, ¿sí? Y las mujeres tenían mucho miedo, por eso los hombres llevaban las máscaras, las mujeres no, ¿sí? Pues se ponían a lanzar y todos esos espíritus vivían dentro de las máscaras, ¿sí? Y la gente vivía con miedo y vive todavía con miedo en estas tribus, en las selvas. De hecho, estamos volviendo y estamos importando esas cosas a nuestra sociedad, y la gente está viviendo es como que les gusta la idea de tener miedo. Les quita el aburrimiento, quizás, no lo sé, ¿no? De importar esas cosas de las selvas amazónicas o de las selvas africanas y traerlas a lo que nosotros llamamos el mundo moderno, ¿no? Pero el miedo impera mucho en estas religiones, y es parte de su sociedad. No separan religión de sus vivencias sociales, todo es una unidad, cosa que deberíamos aprender nosotros también, que lo que creemos no lo separamos. Mi vida cristiana, ¿cómo que? ¿Es que hay otra? ¿No? ¿Hay otra vida que no sea en Cristo? ¿Con Cristo? Mi vida cristiana, que te vas a casa y tienes vida familiar sin Cristo, no lo entiendo. Y ellos comprenden muy bien la integración de lo que creen, en lo que hacen en su vida diaria. Errado, sí, con mucho miedo, por eso traen sus ofrendas, por eso traen sus comidas, para dar de comer a los dioses, para dar de comer a los espíritus, ¿sí? Otro más. Nos vamos a otra parte del mundo. Esto lo hemos importado aún más que lo anterior, ¿verdad que sí? Estamos rodeados de esto. Yo he sido profesor de inglés en varias empresas, y entre una de ellas, pues todos los directores, los vendedores, ellos están totalmente metidos en ellos. Me acuerdo un comercial que no podía venir a Barcelona y dormir en un piso, en una cama, porque decía que en la cama su aura solapaba con el aura de la otra persona que estaba en el otro lado de la pared, en otra habitación. Entonces se sentía incómodo, ¿sí? Porque eso era su espiritualidad. Su espiritualidad era su aura, ¿no? Entonces conviví con esas personas, conocí, y la verdad es que me impresionó. Me impresionaron muchas cosas, ¿no? Pero son muy buena gente. No estamos hablando de que ninguno sea gente mala, en el sentido de criminales y ladrones y cosas así, ¿no? Pero están errados, ¿sí? Porque Satanás, si no te puede evitar que tú vayas al infierno, lo que ahora va a hacer es te va a engañar. Va a intentar evitar con cosas muy bonitas y cosas muy hermosas. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a llevar el Evangelio a todas partes del mundo, porque nuestro Dios es diferente. Y vamos a ver, no es Dios de caos, de sembrar el terror, de, de terminar todas las cosas y de infundir miedo sin esperanza. ¿Bien? Aquí tenemos un símbolo, este es un símbolo más taoísta, que no creen en ningún dios. Los budistas dicen, algunos dicen que creen en Dios, otros dicen que no creen en Dios, algunos dicen que es una religión, es una filosofía. Vamos a clasificarlo como que se han inventado su propia estructura, ¿no? Este símbolo, ¿sabéis lo que es, no? El yin y el yang, que representa básicamente el bien y el mal, pero que hay un poquito de bueno en lo malo, y hay un poco de malos en lo bueno. ¿Sabéis qué? En primera de Juan habla de esto. Juan habla de esto, dice, en Dios no hay tinieblas algunas. No hay. Ya estaba hablando del inicio de todas las religiones que exportaron y que se llevaron a la zona alrededor de donde nació el cristianismo. Y allí esto, junto con el zoroastrianismo, el zen, se fundió y fusionó con una forma de gnosticismo que se llama. ¿Suena el gnosticismo? Todavía está vivo, ¿eh?, el gnosticismo hoy en día. Si habéis visto la película Noé, la de Hollywood, ¿vale? Si veis las películas de Marvel, yo las he visto, las últimas ya no me gustan, pero las otras, si escuchas, oirás la misma terminología que estaban haciendo con Buda y con Tichén, con el taoísmo, ¿sí? En el cual nació la idea de que dentro de mí mismo está la iluminación si sigo los preceptos de Buda. Uno de estos comerciales me vino un día y dice, mira, yo te pago si tú me traduces al inglés toda esta serie de frases que tenían que repetir como un mantra, ahí está, iba a decir mantra. Y dije, vale, pues venga, y le leí en inglés todo, lo grabó, y entonces dice, bueno, ¿cuánto te pago? Digo, mira, me apunto al número 23, donde dice, yo soy muy generoso con todo lo que tengo. Así que, ya, vale, me pagó bien. Dice, pero yo mientras iba leyendo esas frases, yo no sabía dónde me había metido. Y todo es yo. Y yo soy. En mí está la vida, en mí está el bien, en mí está la esperanza, en mí está... Todo era yo. Digo, este es otro tipo de Dios, que no el que vemos en el resto del mundo. Estamos viendo un yo mío, yo soy algo. Y de allí, pues los primos hermanos, ¿quieres pasar al siguiente? Los primos hermanos son los hindús, ¿no? Y a veces ya no sabemos distinguir, los llamamos las religiones de la nueva era, ¿no? Algunos dicen que son 330 millones de dioses, y si quieren algo más lo inventan, ¿vale? Tienen una trinidad distante, ¿sí? Hay el padre, el hijo, ¿no?, el Brahma, el Vishnu y después el mal, ¿no?, el Shiva, ¿no? Y tienen a todos esclavizados dentro de, ¿cómo se llaman estos?, niveles sociales en los cuales tú no... ¿Cómo?
Castas.
Las castas. Tú no puedes salirte de ellas, ¿no? Y la gente, yo tengo un hermano creyente de aquí en Tarrasa, y él ha vivido aquí, dice, y la gente se ríe de su propia religión. Y nosotros, cuando digo nosotros, el occidente, estamos importando estas ideas fallidas, sin esperanza. Los dioses hacen lo que quieren, reciben las ofrenditas de la gente, unas prácticas horribles en el pasado que lograron entrar los británicos, por ejemplo. William Carey lo habla de ello, como mataban a las mujeres junto con sus maridos que morían. Los mataban, los enterraban vivas, ¿no? prácticas terribles, horribles, que ya nos cuentan de ellos, sino nos lo glorifican aquí. ¿Sí? Sí, fijaros esto, ¿eh? Porque esto influenció y entró en el cristianismo. Porque os voy a, estoy mostrando cosas que entró dentro del flujo judío y cristiano del primer siglo. Fijaros, sí, el ser único divino nos ama, dicen ellos, pero no sabemos qué quiere decir o cómo se va a manifestar ese amor. Es impredecible, porque ese ser divino determina lo que es amor en un momento determinado y en otro momento determinado cambia. Por eso el versículo, Jesucristo es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y por los siglos. En Dios no hay sombra de variación, ¿verdad que sí? Dice esto el asesino. ¿Por qué lo dice? Porque conocían muy bien las religiones que los rodeaban, que estaban en todo el mundo, ¿no? La gente no era estática, la gente viajaba de aquí para allá y traía sus ideas. Dios, nuestro Dios, es estático en su esencia y en su persona. No cambia. Como que Dios está limitado por algo. Sí, Dios está limitado por su esencia. Él es bueno. No es malo. Escuchad lo que estoy diciendo, porque hay voces dentro del mundo cristiano evangélico que están diciendo que la primera causa de todas las causas es Dios de todo, incluyendo el mal. Escuché una grabación hace poquito en el cual predicadores muy loados hoy día, y podría decir los dos nombres, dice que sí, Dios es la primera causa de los genocidios. Dios es la primera causa de las violaciones. Dios es la primera causa de todo lo malo. La primera causa, no la segunda. ¿Y quién les dice que no es lo que ve? Vosotros no lo sabéis, pero ¿hace cuánto? ¿25? ¿26 años que nos casamos todos? 26 años. Cuando yo la conocí, le puse una poción mágica. Y esa poción mágica era una poción de amor. ¿Vale? Entonces yo se lo puse, ya no lo sabía, y yo se lo puse y de repente se enamoró de mí. Mira, hasta ahora, 26 años casado. ¿Sí? ¿Eso es verdadero amor? Es una ilustración, ¿vale? ¿Es verdadero amor si yo causo eficazmente y efectivamente que me ame? ¿Es verdadero amor por parte de ella? ¿Me trae gloria a mí que ella me ame por una cosa que yo le infundo? Y podría dar más ilustraciones, como una pistola, ¿no? Si yo le lavo el cerebro a alguien, o le pongo una inyección de algún, como esas películas que hemos visto, ¿no? Y le lavo el cerebro para que haga una cosa que yo le he programado a hacer a una persona, allá, en cualquier juez diría que, ¿quién es el culpable de que esa persona tomó una pistola y matara a otra persona? ¿Quién es el culpable? ¿La persona que se le lavó el cerebro o la persona que le lavó el cerebro? La persona que le lavó el cerebro, ¿verdad? Sí, sí. Y la persona que cogió la pistola, bueno, le cuidarían, le llevarían a un médico, a un psiquiatra, o lo que llevarían, o lo que sea, para desprogramarlo. ¿Verdad que sí? Los dioses de todas las religiones del mundo, menos una creencia que existe en el mundo, enseña que todo está determinado y todos están bajo el control absoluto, absoluto, de los dioses. ¿Quieres pasar, por favor, al siguiente? Tienes el panteón de los dioses. Ogías, borracheras, arranques de... Bueno, ya sabes, creo que habéis estudiado algunos de vosotros para saber lo suficiente que quieran dioses, pues hacían las cosas como les daba la gana, al ser humano les importaba un rábano y todo estaba determinado por los dioses. El ser humano realmente no importaba mucho, ¿sí? Y a medida que iban siendo conquistados los griegos por los romanos, les dieron otros nombres, y esos dioses quedaron en evidencia que no eran nada. ¿Sí? Otro más. El gran dios Zeus, o Júpiter, estaba dominado por las tres mujeres. ¿Habéis oído las...? ¿Cómo se llama?
Parca.
¿Parca se llama? Mira, que no he encontrado ese nombre. Los destinos, ¿verdad? Y una se llama, no sé si lo he traducido bien, Clotho, la que crea el hilo de la vida, la Tesis, la que mide la largura de la vida, y Atropos, la que corta el hilo de la vida. Destino, todo está destinado, todo está predestinado. Estas son las religiones del mundo: distancia, temor, caos, predestinación de todo, absolutamente todo. Y el ser humano, pues está en las manos de los antojos de los dioses y llevan sus ofrenditas, por favor, por favor, por favor, temblando. Otro más. Fijaros, esto influenció mucho, mucho, mucho en el mundo alrededor de los tiempos de Cristo. Séneca, 4 antes de Cristo al 65. El destino dirige al que quiere y arrastra al que no quiere. Era todo el mundo conocido bajo lo que se llamaba el destino. Marvel ha cogido el nombre, ellos lo llamaban el uno, ¿vale? El uno. Buscar, ya escucharlo, ya verás cómo siguen perpetuando la idea del uno. Sigue otro, por favor. Plotino enseñaba, la vida tiene como objetivo el devolver al Dios el uno mismo a lo divino en el todo. Ya os dije que iba a entrar un poquito más profundo, ¿vale? Similar a la fuerza en la guerra de las galaxias, que no posee personalidad. Yin y Yang, la fuerza del bien, la fuerza del mal, todo viene de ahí. Nuestro Dios es así. Nuestro Dios infunde estas cosas y está determinando todas las cosas, cada cosa que nosotros hacemos, lo bueno y lo malo. Otro más. Voy a resaltar esto. El gnosticismo, hay un padre desconocido, ese es el uno, ¿sí? Y ese uno, si quiere, despierta de su sueño terrenal al conocimiento del Salvador, y ese conocimiento le viene de fuera. Esto es el gnosticismo. El siguiente tiene una... Antes de la fundación del mundo, el uno decidió crear algunos humanos a quienes se les despertaría por gracia para vivir para siempre con el uno. A los demás seres humanos carnales, la gran mayoría no se les daría gracia y seguirían su destino de condenación y destrucción sin salvación posible. Algunos sois perspicaces y diréis, esto me suena. Algunos quizás no. Esto, el gnosticismo manqueísmo se metió dentro de la Iglesia en el siglo V. Y desde entonces hemos estado discutiendo acerca de la predestinación. Entro por Agustín de Hipona, loado por la Iglesia Católica Romana y loado por la Iglesia Protestante. Siguiente. Las características de los dioses y sus filosofías son distantes. Es distante. Hay aleatoriedad, arbitrariedad, injusticia y bondad. lo que hemos estado hablando.
Arranques de ira por las chelas, orgías celestiales. Hoy se hace guerra, mañana se siembra caos por voluntad y antojo de los dioses. Hoy lo que es bueno, mañana es malo porque los dioses cambian. ¿Vale? No tienen una esencia fija de valores. ¿Sí? Obsesión por temas de sexualidad. Canaán. ¿Vale? Miedo. Esfuerzo por alcanzar un nivel de luz, pero ninguna garantía de poder alcanzar algún tipo de esperanza y luz. Y todo está predeterminado de antemano. No hay esperanza. Alá lo ha querido.
¿Os suena? ¿Cómo es nuestro Dios? Salmo 145.
Siguiente, por favor. Habla de exaltar al rey, a Yahvé por sus proezas y gloria.
¿Alguien me puede decir, mientras vamos mirando, algunas de las proezas y glorias y acciones de nuestro Dios? A ver, decidme alguna, por favor, que lo sabéis muy bien.
¿Cuáles son sus proezas y gloria?
Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y empieza a hablar acerca de su grandeza, sus obras, y anunciarán tus poderosos hechos. Vamos a ver, la creación, vamos allá. La creación, ¿qué más? Baja. ¿No?
La relación es sana.
Vale, las relaciones sanas. Vamos a hablar de sus grandes. Vale, vamos a hablar de sus grandes proezas, ¿sí? Cosas que Dios ha hecho ante las naciones. Y las naciones las han visto.
¿Qué milagros?
¿Qué milagros? Dividió el Mar Rojo. Había todas las naciones del mundo, tienen sus espías observando, y hasta llegó hasta Jericó. Y escuchó una mujer. Y creyó que será el Dios vivo y verdadero. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Qué otro más? Dividió el Mar Rojo, dividió el Jordán.
El maná.
El maná. ¿Cómo comía esta gente? ¿Cómo comía este pueblo? ¿Qué Dios es este que podía, que estos millones de personas están comiendo en el desierto? ¿Cómo, de dónde sacan la comida?
La ropa
que no se les estropeaba.
Las
plagas sobre las 10 plagas, ¿te refieres? Ah, sí, vale, sobre los egipcios, ¿sí? ¿Alguno más? Ahora que ya las ruedas van.
La vida de Daniel,
sí. A la cueva de los leones se enteraron muy bien de lo que pasó allí. ¿Qué tal todas las guerras de Israel? Las guerras de Israel y las grandes victorias que llegaron a ver los madianitas, por ejemplo, como cuando Dios arrasó con 300 hombres, ¿no? Todas estas grandezas y estas proezas quedaron en el pensamiento. La población del mundo no era tan grande como la de hoy, por cierto. Estaban todos alrededor del mar Mediterráneo, y poquita más subía a algunos sitios. Habían los chinos que se habían desplazado, los de la India, pero todas esas grandezas resonaron entre las naciones que había. Y se llama, en este salmo, se nos llama a que le exaltemos por sus proezas de generación en generación. A veces no lo hacemos en nuestras reuniones. Gracias, Señor, porque tú abriste el Mar Rojo. Es que ya no lo creemos. Ya nos hemos creído que son mitos y leyendas. Y exaltarle por estas cosas. Fijaros lo que dice en los versículos 4. Empieza a describir, empezamos con el 8 y el 9. Empieza a describir cómo es Dios. ¿Sí?
¿Puedes ir al siguiente? Este es lo que estaba haciendo referencia, y usa la expresión para siempre, y lo repite 3 veces al principio y al final. Dice: y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Lo repite en el versículo 3 y después al final. Al versículo 21,
eternamente y para siempre, la joven, mucho tiempo. Que no nos olvidemos nosotros de perpetuar las alabanzas del Señor, ¿sí? No solamente desde la cruz y la tumba abierta, sino es todas las grandezas y las proezas que hizo Dios, ¿sí? Imaginad las cosas que va a hacer. en este mundo, cuando vuelva, cuando manda a su Hijo a reinar aquí en este mundo, las grandes proezas que va.
Versículos 8 y 9, pues pasar al siguiente. Fijaros, habla y dice: Yahvé es clemente, clemente para el que no se merece, su misericordia, su ayuda extiende la mano. Dios es un Dios que extiende la mano. Dios no está allí lejano, bueno, ya se apañarán. No, no, Dios es clemente. Tiene un corazón que se apiada del que no puede, o incluso al que es rebelde, incluso a esa persona va por ella para levantarle. ¿Sí? Eso lo ves por todos lados en las Escrituras, o no lo vemos así. ¿Sí? O es un Dios que dice: a ti sí que te quiero, a ti vengo aquí y todos vosotros para allá y a vosotros no os quiero. ¿Dios es así?
No.
Se está enseñando mucho en las iglesias. Yahvé es misericordioso, es compasivo. A veces la traducción es difícil que nos dé matices del hebreo, ¿sí? Aquí es Yahvé es misericordioso, dice, es lento para la ira. Si Dios sabe todas las cosas y ya ha predestinado, ya ha predeterminado todas las cosas para que sean de una manera o de otra, ¿por qué es lento para la ira? Pensad lo que acabo de decir. Dios es lento para la ira porque esa persona está llamada a arrepentirse mientras hay vida y esperanza, y se pueda arrepentir. Y Dios es el que extiende la mano, busca la restauración del caído. ¿Sí? Muestra misericordia. Aquí la palabra es una palabra favorita mía, Jesed, de las tres cosas que quiere decir el Señor, quiere de ti, del hombre, ¿no? Y mostra justicia, ¿no? Y una de ellas es misericordia, que es la palabra Jesed, y la palabra Jesed es amor leal, ¿sí? Amor leal. Dios describe a Yahvé como el que es fiel a sus palabras, el que cumple sus palabras, el cumple sus promesas. Dios no rompe sus tratos. Lo que Dios dice lo va a hacer. Muy diferente a los dioses, ¿verdad? De las naciones, susodichos dioses. ¿Sí? Muy diferente. Él cumple. Lo que Él dice, Él cumple. Por eso le debemos alabar. Porque Él no cambia lo que dice. Nosotros somos así. Cumplimos nuestras palabras. Nuestra palabra cada día tienes que tener. Un gestor, un esto, lo otro, ya no te creen, para nada. Nadie te cree. Nosotros debemos ser, como creyentes, seguidores de Cristo, personas de Jesed, que cumplimos generosamente y amorosamente nuestra palabra. ¿Sí? Ya ves, bueno para con unos pocos. Todos. Es bueno para con todos. Con todos, y empieza a usar la palabra todos por todo el salmo. ¿Sí? Yahvé muestra sus misericordias sobre todas sus obras. Otro más, por favor. Es que Dios ama su creación. Esta creación no es mala, Él la creó. Lo que tú tocas, lo que comemos, todo eso no es malo. Dios nos lo dio todo para que lo pudiéramos disfrutar, pero está bajo el dominio de Satanás. Aunque Dios reina como rey en los cielos y Él cuida su creación, si no lo hiciera, este mundo ya estaría totalmente destrozado. Una llamada más, vuelve otra vez como empezó. Una llamada a... Dice, oye, ve tus obras y tus hazañas delatan tu gloriosa persona y reino. Un día, un día, espero que bien pronto, la oración del Señor Jesús se cumplirá. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra. Así como ya se hace en el cielo. En su presencia se hace su voluntad, pero aquí en esta tierra no se hace la voluntad de Dios. Ningún genocidio. La destrucción natural de la naturaleza, la destrucción de vidas humanas por el pecado, no es la voluntad de Dios. Por mucho que digan algunos predicadores y pastores y grandes nombres en el mundo evangélico, no es la voluntad de Dios esas cosas.
¿Permitido por él?
Sí. Pero Dios redime. Redime y rescata de todo el mal que se hace para su gloria y para nuestro bien. Así que cuando tú sufras y lo pases mal, te pones en las manos del Creador, como dice Pedro en su carta. Nos encomendamos a aquel que nos cuida. ¿Sí? Y si morimos, morimos. Y si vivimos, vivimos. Pero estamos en sus buenas manos. Yahvé es grande como soberano rey, porque es inmenso en su poder y hazañas, las cuales llaman al mundo a adorarle y a bendecir. Es un llamado desde Israel a las naciones a dejar sus dioses, a dejar sus idolatrías, sus obsesiones por la sexualidad que tenían tanto en esos tiempos, que tenemos hoy en día, ¿no? Por su pensamiento de, bueno, las cosas son así porque los dioses lo quieren, ¿no? El ciclo de la vida. Puedes pasar a lo siguiente. Ya sé, muchas de nuestras Biblias nos faltan dos líneas, pero están en la Biblia que usaba el Señor Jesús y los discípulos, y esas dos líneas aquí. Y esta sección habla de la fidelidad de nuestro Dios a sus pactos y que no hace acepción de personas. ¿Vale? Dios no dice, tú eres mi favorito y tú no eres mi favorito. Pone sus normas y si tú cumples sus normas, Él se acerca a ti. ¿Vale? Pero no de antemano. Sin nada, dice, con infierno, con cielo. Así no es. No están las escrituras. Pues. Sí que están en gnosticismo, manifiesta. Yahvé es fiel, provee para toda su creación y es compasivo para los caídos. Yahvé es fiel en todas sus obras, lo que dice cumple, y Yahvé es misericordiosamente santo en todas sus obras. Quizás tienes en tu Biblia textual estas dos líneas que... ¿Sabes lo que es un salmo acróstico? ¿Sabes lo que es un salmo acróstico? Salmo acróstico quiere decir que cada verso empieza con una letra del abecedario, en este caso hebreo. ¿Sí? Entonces, hay una letra para cada uno. Estas dos líneas son el verso y es la letra Nun. Entonces, entendemos que para completar el acróstico debería estar en nuestras Biblias, cosa que algunas de traducciones las han incluido. Y a mí me parece genial porque es la preservación de Dios de su palabra, que contrastas uno con otro texto hebreo y dices, anda, ¿no? Dios, qué bueno que es conservando y preservando su palabra para nosotros, ¿no? Y Él es fiel. Él es fiel en todo lo que Él dice. Sus palabras, Él es fiel. Lo que Él dice, lo cumple. Y es santo o misericordiosamente santo en todas sus obras. No hay oscuridad en Él. Él es generoso. Solo tenemos que mirar alrededor del mundo, salir un poco de la ciudad quizás, ¿no? Y empezar a darnos cuenta de que Dios ha sido tan generoso con nosotros, ¿no? No os dejéis llevar por esa mentalidad de decir, oh, tenemos demasiada población en el mundo. ¿Vosotros sabéis cómo va a ser la población en el mundo cuando el Señor Jesús reine? Va a haber, será increíble y no habrá falta de nada. ¿Sí? Y a veces sostiene a todos los que caen. Fijaos tantas veces la palabra todos, 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 todos.
Todos. Sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿Sí? Yahvé es el sustentador de toda la creación y provee generosamente. El siguiente. Del 17 al 20. Fijaros. Está describiendo en estos versículos. ¿Sabes lo que está describiendo? Está describiendo la gloria de Dios. No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Clemente, lento para ira, grande. Lo mismo que le dijo a Moisés. Muéstrame tu gloria. Es que la gloria de Dios no es solamente un brillo, una cosa estática. Es mostrar las cualidades de bondad, generosidad, fidelidad, rectitud de vida. Y fijaros lo que dice aquí. Yahvé está cerca a todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de todos los que le temen, oirá el clamor de los que le temen y los salvará, y Yahvé guardará a todos los que le aman. Todos estos son positivos hacia el que se acerca a Dios. ¿Sabéis una cosa? No hay nada, absolutamente nada, que impida que tú te acerques a Dios. Dios, no hay nada. No naciste incapaz de acercarte a Dios, a pesar de lo que digan algunos. Tú naciste y Dios te alumbró con la creación y te atrae. Tú le puedes rechazar, puedes suprimir eso. Y muchos de nosotros lo hemos hecho en ciertos tiempos de nuestra vida. Pero lo que Dios busca y lo que hace es, se extiende la mano para que tú vengas a Él, y tú, que tienes la palabra de Dios, ya somos creyentes, incluso tenemos más luz que incluso las personas de la calle. ¿Qué necesitan? ¿Cómo irán si alguien no se les predica? Y el momento que ellos oyen, pueden acudir a Dios. Y uno solo, al final, habla de la tristeza de Dios de juzgar a los impíos. Y hablamos de la piedad la última vez que estuvimos aquí. Y la piedad tiene que ver con reconocer a Dios y lo que Él es y quién es, y entonces yo humillar mi corazón ante Dios. ¿Y el impío qué es? El que oye la voz de su conciencia, oye la voz del Evangelio, no quiere inclinar su corazón a los mandamientos de sus papás. No hagas esto, no hagas lo otro, te irá bien si haces esto. No quiero. ¿No? Ya empieza la rueda de la impiedad, ¿sí? Y Dios destruirá a todos los impíos. Pero se acerca al quebrantado de espíritu, dice Isaías. Se acerca al quebrantado de espíritu. Es el que mora en las alturas. 57.15, Isaías 57.15. Pero está cerca del que se humilla en su corazón. Y cualquiera puede humillarse en su corazón ante el Señor, cualquiera, porque Dios extiende la mano. ¿Sí? La siguiente conclusión: abramos nuestras bocas para proclamar su alabanza para siempre jamás. Es que no hay comparación entre nuestro Dios y todos los dioses y los espíritus y las ideas y las filosofías que hay en este mundo. Es que no la hay. ¿Puedes pasar a lo siguiente? ¿Cómo es tu Dios? ¿Es un Dios distante, dictatorial, controlador de todo, controlado por arranques de ira irracional, frío, impredecible, que siempre el caos o la paz a su antojo y para su propia gloria? El concepto de la gloria es completamente invertido. Dios muestra su gloria extendiendo las manos de amor y de compasión a cada niño, a cada joven, a cada adulto, hombre, mujer, a todos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Él pagó por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Y es el salvador de todos los hombres. Mayormente de los que él cree. Y el último, creo que hay uno más. Nuestro Dios es Yahvé. Cercano a su creación, proveedor, compasivo, paciente, generoso, cercano al que se le acerca en humildad y puede. Porque Dios se ha acercado a él. ¿Sí? Y obediencia. Lejano al que le rechaza, cumplidor y predecible, y no cambia en su persona. Sabes que será bueno como tú entiendes bueno. Sabes que no será malo como tú entiendes que algo es malo. ¿Sí? Y no hay maldad ni pizca de malicia ni injusticia en él. Este es nuestro Dios. El Dios de toda la tierra no hará lo que es bueno, le dijo Abraham. Este es nuestro Dios que gobierna sobre todo el reino. Y lo que siempre me gusta es que me hicierais preguntas, porque sé que seguro que alguna pregunta tenéis por ahí. ¿Qué quieres comer?
Yo tengo una. Que yo empecé a leer de nuevo el Génesis y creo que era en eso algo que me chocó mucho y me ha gustado mucho, y en un momento lo he apartado porque creo que no es de amor, pero ahí me crea mucho. Y es cuando Dios, no me acuerdo en qué momento, Dios manda a su pueblo que mate a uno de los niños de hecho. Entonces, claro, les digo, yo puedo llegar a entender que Dios elimine los pueblos, él. Sí. Pero que mande al hombre matar y matar a un bebé. Yo me imagino que dijera que hacer ese acto, en mi idea era una cosa muy extraña.
Sí, sí, sí.
Y me cuesta entender eso. Sí. Porque, digamos,
mira, para empezar con ese tema, porque yo tengo razones que yo he encontrado en la arqueología y en otras cosas, por las cuales nosotros decimos, ahora puedo entender por qué Dios mandaría eso para ciertos pueblos, estamos hablando de un pueblo, algo que no tenía una muralla, y, ¿no? Y que dijera, no, este pueblo
sí, yo tenéis que... Lo que me cuesta entender es que mandara al hombre a hacer este acto.
Ya.
Si él la elimina con un diluvio, digo, él está eliminando un pueblo que iba a ser un proyecto o algo malo,
sí.
Pero mandar al hombre a mandarte de...
Sí, sí, sí.
Me cuesta.
Y la mejor respuesta que creo que la mejor respuesta que tengo yo es que Israel era el reino de Dios sobre la tierra. Entonces ellos eran el brazo del Señor en la tierra para que ellos hicieran no la yihad islamista, sino que Dios les dijo, haced esto, y ellos como pueblo de Dios debían hacer una limpieza de esas tierras, porque habían diferentes aspectos que necesitaban hacer limpieza de ciertos pueblos que se habían...
Pero era un buen imperfecto.
Sí, sí.
Humano.
Entiendo.
Y básicamente es humano. Imperfecto.
Sí.
Que la ayuda estaba donde acabó Israel, cometiendo ese acto. Evidentemente yo tengo una explicación. Y a mí me cuesta, yo soy humana.
Sí,
pero
sí.
A mí me cuesta encajarla.
Sí, sí. Y yo, dentro de las explicaciones que tengo, ¿sí? Enfermedades sexuales, cosas así, todo lo que tú quieras. Al final tengo que decir, bueno, Señor, yo confío en ti porque sé que tú eres bueno, ¿vale? Que sé que tú eres bueno. Bueno, hermanos, nuestro Dios, Yahvé, Jehová, es grande, sobre todos los inventos humanos. Ya sé que me he extendido, pero gracias por vuestro tiempo. Los fines de un día.